like this. Bienvenido. Somos Hugo Viciana y Arancha Ságinés. Y esto es Philosophy Pods.
Muchos están hoy de acuerdo en tasar más a los más ricos. Pero ¿cuál es la frontera entre alguien que es rico y alguien que sin duda no lo es? A falta de una estipulación más precisa, muchos términos, como este de rico, son vagos. Filósofos y lingüistas han tratado de resolver los problemas que plantea el análisis de la vaguedad. Sobre la vaguedad en el significado, sus paradojas y los distintos enfoques de investigación, dialogamos con María Cerezo, profesora de Filosofía de la Universidad de Murcia.
María Cerezo, bienvenida a Philosophy Pods. Comencemos por la que es pregunta obligada. ¿Qué es la vaguedad? ¿Es vaguedad lo mismo que falta de precisión?
Bueno, vamos a ver, yo creo que en principio podríamos dar una respuesta afirmativa a esta pregunta y decir que sí, que es un tipo de falta de precisión. De hecho, los filósofos del lenguaje, cuando estudian el fenómeno de la vaguedad, muchas veces lo describen como la ausencia de fronteras precisas. Quizá para ilustrarlo sirven algunos ejemplos que permiten decir qué tipo de imprecisión de la que hablamos cuando decimos que tenemos términos en nuestro lenguaje que son vagos, y mostrar así qué tipo de fenómeno es el fenómeno lógico-lingüístico de la vaguedad, que es del que, pues bueno, yo creo que del que tenéis interés en que hablemos este rato, ¿no? El ejemplo que a mí se me ocurría, que son ejemplos muy actuales, ¿no? Por ejemplo, es el ejemplo de un predicado como es rico. También podrían servir alto, podrían servir ejemplos quizá más clásicos porque los utilizaron los griegos que ya se preocuparon de este problema de la vaguedad, como es el ejemplo del montón, el término montón o el término calvo. Pero cogemos, por ejemplo, rico, ¿no? Y cuando yo antes hablaba de la ausencia de fronteras precisas, me refería al hecho de que nosotros, si nos preguntamos por determinadas personas si estarían dentro de un conjunto determinado o definido por el predicado rico, hay algunos casos que claramente incluiríamos dentro del conjunto, por ejemplo Bill Gates, Amancio Ortega, ¿no?, otras personalidades de este tipo, y algunos que claramente dejaríamos fuera del conjunto de los ricos, como a lo mejor pues personas que estén en paro, que tengan deudas, que tengan un salario mínimo y muy pocas posesiones. Y sin embargo, habría otros para los que no estaría totalmente claro o definido, determinado, si pertenecen o no al conjunto de los ricos, ¿no? Y en ese sentido hablamos de ausencia de fronteras precisas y por ello se habla de imprecisión. Lo que ocurre es que hay otros tipos de imprecisión que no son vaguedad, y el tipo de imprecisión que constituye la vaguedad tiene una característica, que es una imprecisión, como si dijéramos, irreparable, incorregible, es intrínseca al propio predicado vago. Entonces voy a poner algún ejemplo que a lo mejor puede servir para ver lo que estoy diciendo. Nosotros tenemos un tipo de indeterminación semántica en el lenguaje que tiene que ver con palabras en las que a lo mejor tienen varios significados, ¿no? Que se puede decir o bien que son equívocas o que tienen un fenómeno que se llama de polisemia también, donde tienen varios significados pero que están relacionados. Os voy a poner ejemplos. El ejemplo clásico de equivocidad es la palabra o el término banco, ¿no? Donde podemos utilizarlo para un banco para sentarse, un banco para ir a por dinero. Luego tendríamos otro ejemplo que sería niño, que podemos utilizar para referirnos tanto a los hijos de una pareja como a niños que no necesariamente tienen una relación de filiación con una pareja, sino que nos referimos simplemente a ellos por la edad que tienen. Ambos significados están relacionados, pero no son el mismo significado, ¿no? Nosotros decimos en un sentido distinto niño del hijo de alguien que del chaval que tiene pues una edad todavía pequeña. O, por ejemplo, podríamos decir, si alguien preguntamos a alguien qué coche tiene y nos contesta, pues es un coche japonés, podríamos decir, bueno, es una respuesta imprecisa. Podría decirme si es un Toyota, si es un Auris, ¿no? Podrías decirme más datos del coche y, por tanto, especificar más tu respuesta o precisar más tu respuesta. Bueno, todos estos ejemplos que he dado no son ejemplos de lo que nosotros en filosofía del lenguaje llamamos predicados vagos técnicamente. Porque en los casos que yo he dado, la imprecisión se puede resolver. Podemos pedir al sujeto que nos precise más su respuesta hasta que se elimine, se repare esa imprecisión, esa indeterminación que ha aparecido en el lenguaje, y por tanto saber si estamos hablando del hijo o del niño en el sentido de que tiene todavía una corta edad, o si el coche es un Auris de determinado modelo y especificar al máximo el coche que tiene. Esto en el caso de los predicados vagos no es posible porque se da una transición, ¿no? A veces se habla de esto como una transición perfecta entre los casos claros y los no claros. De manera que podríamos tener, por ejemplo, si estamos hablando del caso de Calvo, que es un ejemplo también muy claro, que una persona con cero pelos es claramente calvo y que, pues por supuesto, con un pelo también, con dos también, con tres también, pero que siempre vamos a poder ir avanzando, aumentando el número de pelos, y la fuerza con la que se aplica el predicado a ese sujeto va a ir, como si dijéramos, disminuyendo paulatinamente. Y no es posible eliminar ese fenómeno. Eso se llama transición perfecta, o se llama también a veces vaguedad de orden superior, en el sentido de que incluso los casos fronterizos, si dijera, bueno, tú eres un caso fronterizo de calvo porque tienes, no sé, 500 pelos, ¿no? Podríamos decir, bueno, no está claro ni siquiera si eres un caso fronterizo o eres ya un calvo con 500. La frontera misma resulta un poco imprecisa, y por eso es una penumbra perfecta y es como un carácter intrínseco en el que la imprecisión se da en esos predicados.
¿Y por qué entonces es la vaguedad un problema?
Bueno, esta pregunta es muy interesante. Es muy interesante, me obliga a hacer alguna distinción previa, que es la diferencia entre lenguaje natural y lenguaje formal o artificial. Con nosotros, los lenguajes que habitualmente utilizamos, el que estamos utilizando ahora en esta entrevista, cuando nosotros hablamos, es un lenguaje natural, el que todos los sujetos utilizan para comunicarse, los hablantes. Y sin embargo, hay veces que se crean lenguajes formales o lenguajes artificiales. El lenguaje científico, por ejemplo, es un caso paradigmático del lenguaje artificial que se va generando para expresar resultados, por ejemplo, de la investigación científica. Y esos lenguajes científicos y esos lenguajes formales que están destinados a expresar los resultados de la ciencia están caracterizados por un intento, y sobre todo en su origen histórico, un intento de superar vaguedades y ambigüedades del lenguaje. De hecho, si nosotros miramos a la historia de la lógica y de la filosofía del lenguaje del siglo XIX y del siglo XX, en el siglo XIX, la figura del matemático Gottlob Frege, que escribió su primera obra y la más importante, que luego pues desarrolló en una serie de ensayos y obras posteriores, escribió la conceptografía con el fin de introducir un lenguaje en el que pudiera expresar verdades matemáticas, y precisamente él motivó la necesidad de construir este lenguaje partiendo de la existencia de términos ambiguos, términos vagos, términos indeterminados, que no le permitían expresar con suficiente precisión y con suficiente rigor los resultados de su investigación. Quería un lenguaje en el que pudiera expresar verdades matemáticas, en concreto su proyecto era el proyecto de derivar la matemática de la lógica, y para eso quería un lenguaje completamente riguroso. Eso le lleva a construir un lenguaje nuevo, un lenguaje artificial, el lenguaje conceptográfico, el cual está destinado a expresar todo con precisión. Entre las distintas finales de ese lenguaje es evitar cualquier vaguedad. Ahora, una vez construido el lenguaje y desarrollado el proyecto fregeano de poder expresar en él verdades matemáticas, hay toda una corriente que intenta expresar el lenguaje natural en ese lenguaje artificial. O, si se quiere, ¿no?, analizar los argumentos que nosotros en nuestros lenguajes naturales usamos y empleamos para establecer unas verdades a partir de otras, formalizarlos y expresarlos en esos lenguajes artificiales. Y entonces es cuando surge el problema, porque claro, los términos vagos están presentes en el lenguaje natural, el lenguaje que ha sido construido para evitar precisamente la vaguedad, y entonces cuando se aplican esos lenguajes artificiales a la formalización del lenguaje ordinario, del lenguaje natural, pues uno tropieza con el problema de la vaguedad inmediatamente, porque no hay recursos, no hay herramientas en esos lenguajes para dar cuenta de ellos. Esto se pone de manifiesto muy especialmente en una paradoja que se llama la paradoja del Sorites, que, bueno, es un poco técnica, pero que creo que para los oyentes puede ser interesante que presentemos. Voy a intentar presentarla de una manera lo más asequible posible. Bueno, las paradojas ya sabéis, ¿no?, que son argumentos o razonamientos que parecen tener premisas verdaderas, que parecen seguir reglas de razonamiento aceptados, que son válidas para establecer conclusiones a partir de premisas, y que, sin embargo, a partir de esas premisas y de esas reglas de razonamiento aceptadas, dan lugar a conclusiones claramente falsas. Entonces se produce el puzzle o la paradoja. Entonces, en el caso de los predicados vagos surgen esas paradojas. La regla clásica que aquí, en el caso del argumento que voy a presentar, funciona es una regla que se llama la regla del modus ponens, que lo que establece es que si nosotros tenemos un enunciado en el que afirmamos una condición y algo que es una consecuencia de esa condición y afirmamos la condición, podemos derivar el consecuente. Os pongo un ejemplo muy clásico también, que es que si uno afirma si llueve el suelo se moja y afirma llueve, entonces puede derivar mediante el modus ponens la conclusión a partir de esas premisas de que el suelo se moja, ¿no?, de que el suelo se va a mojar. Bueno, pues esto nadie negaría, que el modus ponens es una regla de razonamiento válida, y el modus ponens unido a determinadas premisas que ahora os presento, hace que se produzcan paradojas, que llamamos eso, paradojas sorites o paradojas soríticas. Entonces, suponeos que yo digo, bueno, pues un hombre con cero pelos es calvo, y que hago una afirmación condicional del tipo que si alguien con cero pelos es calvo, entonces alguien con un pelo también es calvo. Digamos, el añadir un pelo no va a cambiar la aplicación del predicado calvo a ese sujeto o a otro. Si nosotros tenemos así esas dos premisas, alguien con cero pelos es calvo, alguien si tiene cero pelos es calvo, entonces si tiene un pelo también lo es, podemos derivar, aplicando la regla del modus ponens, que un hombre con un pelo es calvo. Puedo construir otro argumento exactamente igual, pero con un condicional, ¿no?, distinto, en el que lo que digo es que si un hombre con un pelo es calvo, un hombre con dos pelos también lo va a ser. Y como ya tengo la conclusión afirmada de que un hombre con un pelo es calvo, puedo derivar que un hombre con dos pelos es calvo. Entonces puedo construir una serie de argumentaciones de esta forma, en las que tenemos una premisa, una forma de oración del tipo sí, entonces, y derivamos por modus ponens el consecuente, y podemos de esa manera ir añadiendo pelos hasta llegar a decir que un hombre que tenga mil pelos también es calvo. Con lo cual llegamos a una conclusión, como os decía, que es paradójica, que nosotros no aceptaríamos como verdadera, aunque hemos aceptado las premisas y hemos aceptado, en este caso, la regla de razonamiento del modus ponens. Entonces, claro, esto, para un lógico clásico, entendemos por lógicos clásicos los que aceptan las reglas de derivación lógica o de deducción lógica estándar, ¿no?, como por ejemplo el modus ponens, es algo que resulta problemático, que, hombre, decir que un hombre con cero pelos no es calvo, o sea, decir que esa premisa no es verdadera, parece muy fuerte, eso no lo negaría prácticamente nadie. Decir que la diferencia de un pelo hace que alguien que era calvo deje de serlo, o sea, decir que hay una de esas afirmaciones del tipo que si alguien tiene n pelos, entonces el que tiene n más uno pelos también va a ser calvo, es falso, también parece muy poco intuitivo. Parece que nosotros no estaríamos dispuestos a aceptar que una diferencia tan pequeña puede suponer diferencia en la aplicación del predicado calvo. Y por tanto, si también aceptamos el modus ponens, estamos obligados a aceptar esa conclusión. Y claro, eso es problemático para el lógico, es problemático para el estudioso de lenguaje que ha construido un lenguaje intentando evitar la vaguedad y lo intenta aplicar a un lenguaje natural que está lleno de predicados vagos. Yo os he puesto ejemplos como son alto, calvo, rico, todos los predicados de colores observacionales de tipo, por ejemplo, rojo, verde, amarillo, ¿no? Podemos construir series de sorites en las que podríamos tener, por ejemplo, un tono rojo y añadir, si pensamos, por ejemplo, en un bote de pintura en la que se añade una gota de pintura amarilla, pintura roja en la que se añade una gota de pintura amarilla, pues obtendremos una tonalidad prácticamente igual, parecida al rojo, y podemos ir añadiendo otra gota y otra gota hasta que lleguemos a un naranja o a un amarillo, si es que añadimos mucho más amarillo que la cantidad de rojo inicial. Y tenemos multitud de ejemplos de predicados que utilizamos en nuestro lenguaje natural, que en principio no nos resultan problemáticos en la comunicación, pero que cuando hacemos un análisis lógico-formal de esos enunciados y de los razonamientos que empleamos con ellos, pues surgen este tipo de problemas de los que estamos hablando.
Nos ha hablado de la paradoja sorites. ¿Qué teorías, a su modo de ver, han permitido darle mejor respuesta?
Bueno, hay distintas teorías que intentan explicar en qué consiste el fenómeno de la vaguedad. Yo lo he descrito de una manera, he querido no dar una definición o una explicación excesivamente técnica para no comprometerme con ninguna de las teorías que intentan decir en qué consiste ese fenómeno, qué tipo de fenómeno es, y dependiendo de cómo expliquen esa naturaleza del fenómeno de la vaguedad, van a resolver la paradoja sorites de una u otra manera. Hay distintas teorías, yo presentaría dos o tres de ellas, las teorías semánticas, las teorías epistémicas y las teorías pragmáticas o semántico-pragmáticas. ¿En qué se diferencian estas teorías? Bueno, pues las teorías se diferencian en que las teorías semánticas dicen que el problema de la vaguedad es un problema del significado de esos términos y que no está suficientemente determinado, ¿no? En el modo en el que el lenguaje se aplica al mundo, hay una indeterminación en esa aplicación. Sin embargo, para las teorías epistémicas, el significado está determinado, el lenguaje se aplica al mundo con total precisión. Si queréis, hablando de antes, lo que decíamos antes de la ausencia de fronteras precisas para el epistemicista, las hay fronteras precisas siempre en todos los predicados, pero lo que ocurre es que nosotros no conocemos esos límites de la aplicación. Esta postura epistemicista es una postura relativamente antiintuitiva, ¿no? Que uno cuando la piensa parece que no puede ser verdad lo que uno está diciendo y sin embargo pues tiene sus defensores. Lo que ocurriría, por ejemplo, en el caso de los calvos es que hay un corte en la serie psoriática, que hemos hablado de una persona con un pelo, con dos pelos, con tres pelos, con cuatro pelos, ¿no?, que no sabemos dónde cortar la aplicación del predicado, pues para el epistemicista sí que hay un corte, o sea que va a haber un número de pelos que va a determinar que alguien sea calvo o que no lo sea. Y sin embargo, nosotros no conocemos y no podemos conocer, hay también una irreparabilidad o una incapacidad de resolver esa ignorancia que tenemos acerca de dónde será el corte. Para las teorías semánticas, sin embargo, no es que no lo conozcamos, sino que no existe ese corte como tal, ¿no? Que la aplicación misma del predicado no está determinada. Por tanto, parece más intuitiva. ¿Qué ventajas tiene el epistemicismo? Antes, cuando hablábamos de la paradoja del Sorites, hablábamos de esas premisas en forma de condicional, de si una persona con 100 pelos es calvo, entonces uno con 101 pelos también es calvo. Bueno, el epistemicista lo único que dice es que va a haber una de esas premisas que va a ser falsa y, por tanto, el proceso por el que se va heredando continuamente el predicado vago que se va aplicando a distintos casos se va a parar, ¿no? Se va a parar esa herencia, ¿no?, del predicado que va pasando de un caso a otro. Porque va a haber una de esas premisas que es falsa, puesto que hay un corte en la serie sorítica. Eso es lo que dicen los epistemicistas. Los representantes contemporáneos más importantes de esta teoría son dos filósofos, uno norteamericano y otro británico, que son Roy Sorensen y Timothy Williamson. Y bueno, de todas maneras, esta teoría se originó ya en la antigüedad y Williamson, por ejemplo, defiende que los estoicos defendieron una versión de la teoría epistémica, que ya desde entonces pensaban que la vaguedad era un problema de ignorancia, la indeterminación era ignorancia. ¿Qué pasa con las teorías semánticas? Bueno, pues las teorías semánticas tienen unas soluciones diversas dependiendo de cómo intenten resolver esa indeterminación del significado. Una teoría muy aceptada y que ha tenido mucho eco en la literatura es el superevaluacionismo, es un término un poco técnico, pero paso a explicarlo. Tiene dos representantes importantes, que son Kit Fine, norteamericano, y luego una profesora de Sheffield, del Reino Unido, que se llama Rosanna Keefe, que escribió un libro y defendió también la teoría superevaluacionista. Y bueno, ellos lo que dicen es que la indeterminación es una consecuencia del hecho de que hay muchas maneras posibles, admisibles, en las que se podría precisar ese predicado. Vamos, que tenemos un predicado que está infradeterminado, que no ha sido suficientemente precisado, y hay abierta una multiplicidad de posibles maneras de hacerlo preciso que son admisibles. Y el significado del predicado no viene dado por una de esas maneras, sino que viene precisamente dado por la consideración global de todas ellas. Es precisamente porque podemos hablar de una persona con 5 pelos, con 6 pelos, con 7 pelos, con 8 pelos, y de todos ellos decir que es calvo, que el predicado calvo es vago, ¿no? Porque se podría precisar de todas esas maneras. Entonces, en este caso, también ellos defienden que el argumento es válido, como decía también el epistemicismo, pero lo que dicen es que en cada precisificación va a haber una de esas premisas condicionales que yo os explicaba antes, que va a ser falsa, ¿no? En una precisificación que sea la de 10 pelos, pues la premisa que dice que si alguien tiene 10 pelos es calvo, entonces el que tiene 11 pelos es calvo, será falsa en esa precisificación. Y para toda posible manera de hacer preciso el predicado, siempre va a haber una de esas premisas que va a poder cortar la paradoja del Sorites. Pero fijaos que, a diferencia del epistemicismo, no sabemos cuál es. No es un corte determinado, sino que hay muchos posibles cortes y se captura así esa indeterminación semántica de la que hablábamos. Hay otras teorías semánticas que no son superevaluacionistas, que son, por ejemplo, la teoría de plurivalente, que atiende a que hay varios valores de verdad. Entonces, se dice que esas premisas de tipo condicional tienen un valor indeterminado, no son ni verdaderas ni falsas, y por tanto, pues también la paradoja se resuelve simplemente negando la verdad de las premisas, en concreto de esa segunda premisa. Y también las que defienden que hay una infinitud de grados de verdad, que tienen también respuestas parecidas, pero muy intuitivas, porque ellos lo que dicen es que las premisas son casi verdaderas, pero no llegan a ser del todo verdaderas. No llegan a ser del todo verdaderas, sino que son solamente casi verdaderas. Las teorías pragmáticas son muy interesantes y además han tenido mucha importancia reciente. Digamos que la literatura reciente de vaguedad, pues, bueno, el libro de Williamson, hablaba antes de Williamson, ¿no?, cuando os decía que defendía la teoría epistémica de la vaguedad, se publicó en 1994, y desde entonces, o sea que alrededor ya casi de 20 años, ha habido un boom de publicaciones, y más recientemente pues han tenido mucho impacto las propuestas contextualistas o pragmáticas, que lo que defienden es que hay una indeterminación semántica, pero que la resolución de ese problema se da con recurso a parámetros contextuales. Por eso se habla de solución pragmática o de concepción pragmática. ¿Qué tipo de parámetros? Pues parámetros conversacionales, compromisos que los hablantes establecen en su conversación, intereses, creencias que puedan tener. Por ejemplo, el tema de los intereses, hay una propuesta, que es la de Eleazar Agraf, que explica precisamente la vaguedad diciendo que depende de vaguedad de nuestros intereses. Entonces ella dice, por ejemplo, que un predicado vago, como podría ser, por ejemplo, seco, pues dependiendo de los intereses que uno tiene cuando aplica ese predicado a determinado objeto, se aplicará o no se aplicará, ¿no? Es distinto hablar de si un lago está seco para alguien que pretende nadar o para alguien que pretende construir algo en ese lago, que quiere que esté más seco, o para un investigador que necesita, por ejemplo, que haya una determinada cantidad de agua, pero no mucha, para ver si crecen unos determinados insectos. Entonces ella lo que dice es que dependiendo de esos intereses, el predicado seco se aplicará en unos casos o en otros.
Y díganos, ¿cabría imaginar un lenguaje humano en el que no haya vaguedad?
Bueno, esta pregunta es también tremendamente interesante, me imagino que quizá para el oyente todavía más, ¿no? Porque lo que ocurre es que el lenguaje humano, el lenguaje natural, entiendo que cuando me preguntas por lenguaje humano me preguntas por los lenguajes naturales, sí, tiene dos dimensiones, la dimensión expresiva y la dimensión comunicativa. En la dimensión expresiva, el lenguaje busca describir el mundo, afirmar, decir cosas acerca del mundo. Y en ese sentido, pues parece que desearíamos que el lenguaje fuera, expresara siempre oraciones que fueran verdaderas o falsas, precisas. Sin embargo, cuando nosotros atendemos a la dimensión comunicativa, a que los hablantes se comunican a través del lenguaje, fíjate que en ese caso parece que necesitamos que haya vaguedad, porque tenemos distintos hablantes con distintas, a lo mejor, variaciones en las capacidades discriminativas, ¿no? A lo mejor uno puede distinguir mejor los naranjas y los rojos, cuando antes os ponía el ejemplo esto de naranjas y rojos, ¿no? Los naranjas y los rojos de otra persona, y entonces es necesario dejar una cierta indeterminación en la aplicación del predicado para que podamos entendernos cuando hablamos, o simplemente porque no podemos memorizar tantos términos. Si yo necesitara tantos términos para hablar de los calvos como personas con número de pelos hay, imaginaos, ¿no? Toda la serie esorítica necesitaría 1000 términos para hablar de los calvos y no podría nunca aplicarlo porque no sabría si el sujeto que tengo delante tiene ese número de pelos o no lo tiene, ¿no? Dificultaría mucho la comunicación el que tuviéramos que erradicar del lenguaje ordinario la vaguedad, ¿no? Yo creo que la constitución, la condición humana en la comunicación realmente no lo permitiría. De hecho, en el siglo XX ha habido todo un movimiento de la vuelta al lenguaje ordinario que acepta la vaguedad como un fenómeno valioso del lenguaje ordinario.
Entonces, ¿es la vaguedad un fenómeno puramente lingüístico o se puede hablar de otras manifestaciones del fenómeno?
A ver, hay distintas como dimensiones, podríamos hablar del fenómeno, o también aplicaciones. Podríamos hablar, por ejemplo, de vaguedad ontológica, o podríamos relacionarlo también con la psicología, ahora que acabamos de hablar de las capacidades discriminativas del sujeto. Podemos hablar también hemos hablado también de la memoria, ¿no? De la capacidad de retener información, tanto, digamos, perceptual como lingüística. Quizá lo que puede ser más interesante es la aplicación en el lenguaje jurídico. En el lenguaje jurídico hay algunas investigaciones ahí. Hay un autor que se llama también Timothy, pero se apellida Endicott, que publicó un libro, Vagueness in Law, donde se preocupaba precisamente del hecho de que las leyes, para poder ser aplicadas, necesitan tener términos precisos, pero eso a veces justo hace la ley relativamente injusta, ¿no? Pongo un ejemplo. Imaginaos que nosotros tuviéramos una ley que fuera se prohíbe conducir rápido. Claro, rápido es un término vago, ¿no? ¿Cuántos kilómetros por hora significa conducir rápido, no? No parece que podríamos con esa ley arbitrar una serie de medidas penales, poner multas o digamos, corregir los comportamientos no adecuados de los conductores, simplemente diciendo eso. O si decimos, por ejemplo, este es un ejemplo muy, muy actual, ¿no? Porque por lo menos yo, como os estoy hablando desde España, decimos que subirían los impuestos a los ricos. Cuando se arbitra una ley para establecer la subida de impuestos, pues entonces es necesario establecer con precisión a quién se va a aplicar esa ley. Por tanto, rico, que es un término vago, tiene que ser sustituido por un término que no sea vago. Pero claro, al hacerlo, sin querer, uno como que incurre en una cierta injusticia, ¿no? Porque ¿por qué un euro más o un euro menos va a suponer la obligación, en el caso del que gana un euro más, de tener que pagar más impuestos? Parece que no es del todo. O sea, parece que la vaguedad del lenguaje, ¿no? Nosotros cuando utilizamos apreciaciones morales o cuando usamos, juzgamos cosas en el lenguaje ordinario, no usamos términos tan precisos. Parece que dejamos a la conducta un poquito más de espacio para el juicio. Y, sin embargo, la ley, la aplicación de la ley requiere, pues, resolver esa vaguedad. Entonces, por una parte hay una necesidad de la vaguedad para hacer, como si dijéramos, justicia a la justicia, ¿no? Para hacer justicia a los distintos casos. Hace falta que haya términos vagos que se puedan aplicar en determinados casos de una manera, en otros casos de otra. Pero, por otro lado, hay que resolver la vaguedad para poder aplicar la ley. Pues ese es una de las aplicaciones que me parece que podían ser interesantes y de actualidad. Y ya os digo que hay bibliografía relevante y que también los teóricos del lenguaje legal pues han atendido a este problema.
Para terminar, háganos una breve y sumaria exposición de lo que ha sido el pasado, presente y lo que usted considera que puede ser el futuro de la investigación.
Ya antes os decía que esta paradoja y este problema de la vaguedad se originó con los griegos, que se le suele atribuir a un filósofo griego que se llama, tiene un nombre tan rimbombante como Eubulides de Mileto, este tipo de puzzles, puzzle del calvo y el puzzle del montón, ¿no? Que la palabra montón también genera este tipo de paradojas, y que los estoicos lo trataron. Pero el problema, como he dicho, surge de los intentos que ha habido a lo largo de la historia de construir lenguajes rigurosos, perfectos, precisos, se puedan, digamos, hacer razonamientos lógicos, que pues genera problema cuando se vuelve a aplicar, como decía antes, al lenguaje natural o al lenguaje ordinario, ¿no? Cuando se intenta aplicar ese lenguaje para formalizar la manera en que nosotros nos comunicamos y hablamos. Quizá los trabajos ahí interesantes, como os decía antes, son de Frege y de también de Russell en el siglo, final del siglo XIX, principios del siglo XX, donde ellos lo que defienden es que haya lenguajes formales y que, digamos, erradiquemos la vaguedad, superemos la vaguedad. Después hay una tendencia como consecuencia del trabajo de Wittgenstein, ¿no? De un filósofo que creo que también habéis hecho una entrevista en vuestro blog, ¿no? De Philosophy Pods, que atiende al lenguaje ordinario y empieza a considerarse la vaguedad como algo importante, como un rasgo necesario de la comunicación. La explosión se da en los últimos 20 años, como os decía, todas estas teorías que os he presentado pues tienen mucha importancia en estos 20 años, y es en lo que se está investigando ahora mismo, ¿no? Yo diría que ahora mismo están, como os decía, de moda las teorías semánticas y semántico-pragmáticas, ¿no? Hay algún epistemicista, pero no es una teoría tan compartida como las otras, ¿no? Las semánticas y las semántico-pragmáticas. Claro, yo os he presentado muy someramente lo que defiende cada una de estas teorías, pero todas tienen sus pequeños problemas, ¿no? Arreglan una cosa, quizá pues cuestionando alguna otra, y entonces la mayoría de la investigación está centrada en motivar y mejorar las teorías que ya están en boga, o en buscar, por ejemplo, también nuevos parámetros contextuales que puedan dar cuenta de la vaguedad, ¿no? De la aplicabilidad de los predicados a los casos o a los objetos de los que se dicen esos predicados. Se me ocurrían también, esto es un poco de, digamos, de investigación futura ficción o algo así, ¿no? Se me ocurrían también otros dos campos donde creo que se están empezando a hacer cosas y donde creo que puede ser muy interesante, que son la psicología y la lingüística empírica, la lingüística, no la filosofía del lenguaje, ¿no? Que es una reflexión más bien teórica sobre el lenguaje, sino la lingüística más empírica, que atiende a los lenguajes que se usan y cómo los usuarios lo usan y también como la filosofía se basa en los resultados de estas ciencias para hacer sus teorías, pues pueden surgir temas muy interesantes de la reflexión que se pueda hacer acerca de estudios experimentales y comparativos entre distintas lenguas, ¿no? En los predicados vagos que existen en distintos lenguajes. Pero bueno, quizá lo importante es que en lógica y en filosofía del lenguaje pues hay una ebullición de teorías semánticas y de intentos de resolver los pequeños problemas o de paliar o de dar respuesta a preguntas que surgen y objeciones que se plantean a las distintas teorías que hemos presentado.
Pues así concluimos la entrevista. Ha sido todo un placer poder tenerla hoy con nosotros. Muchísimas gracias, María Cerezo, por haber aceptado nuestra invitación.
Muchísimas gracias a vosotros y enhorabuena por este proyecto, que me parece algo muy estupendo para todas las personas que puedan y quieran acceder a esta información. Gracias.
Hasta aquí Philosophy Pods. Pueden consultar más información sobre el tema o el autor, así como otras entrevistas, en nuestro blog www.philosophypods.org.